El país que exportaba envidia. Uruguay encontró tarde su producto estrella. No era la carne, no era la lana, no era el software, ni la celulosa, ni el turismo, ni esa industria sentimental de venderle al mundo la idea de que somos pocos, buenos, moderados y profundamente civilizados. Salvo cuando hay una reunión de consorcio, una interna de club, una comisión de fomento, un grupo de WhatsApp familiar o una persona cercana a la que le empezó a ir bien. El producto era otro. Más liviano que un contenedor, más pesado que una piedra, más barato de producir que cualquier materia prima, más resistente que cualquier marca país. La envidia. Marcelo Pato Sosa lo dijo con una precisión que no suele esperarse de una entrevista futbolera y que por eso mismo queda mejor. En agosto de 2004, recién llegado al Atlético de Madrid, le preguntaron por quienes no creían que pudiera llegar a un fútbol grande. Sosa se rió y contestó: si se exportara la envidia, el Uruguay sería el país más rico del mundo. La frase es perfecta porque no parece escrita para una estatua. Parece dicha en jogging. Tiene la gracia de las verdades que salen sin pedir permiso. Futbolera, exagerada, injusta si se toma literalmente, certera si se la escucha como síntoma. No dice que todos los uruguayos sean envidiosos. Eso sería una estupidez. Dice algo más incómodo, que en este país el éxito ajeno activa un mecanismo demasiado rápido, demasiado íntimo, demasiado entrenado. El otro sube un escalón y enseguida aparece alguien midiendo la altura del escalón. No para aprender, para sospechar. El problema no es que exista la envidia. El problema es haberle armado logística. Nota de método. Este texto no usa envidia como comodín para descalificar cualquier crítica. A veces una crítica es justa. A veces alguien señala un privilegio, una trampa, una injusticia o una impostura real. También existe el exitoso insoportable, que llama envidia a todo límite, toda pregunta y toda objeción. El asunto acá es otro. La tristeza específica que aparece cuando el bien del otro, incluso legítimo y merecido, se vive como una ofensa personal. La tristeza torcida. La envidia no es querer lo que el otro tiene. Eso puede ser deseo, puede ser ambición, puede ser admiración, puede ser aprendizaje. Puede ser esa forma sana de mirar a alguien y decir, quiero mejorar. Si alguien toca bien el piano, escribe bien, vende más libros, corre más rápido, piensa mejor, organiza una empresa, llena una sala o consigue algo que uno también desearía, no hay todavía envidia. Hay una diferencia visible. Y las diferencias pueden doler sin volverse miserables. La envidia empieza en otro punto. Empieza cuando lo insoportable no es que yo no tenga algo, sino que el otro lo tenga. Ahí el deseo se tuerce. Ya no quiere solamente alcanzar. Quiere descontar. Quiere corregir la felicidad ajena como quien corrige una falta de ortografía. El mundo parece mal distribuido no porque falte justicia, sino porque alguien cercano recibió una porción de luz que según nuestro pequeño tribunal interior no le correspondía. Aristóteles lo había visto con una claridad brutal. La envidia es dolor ante la buena fortuna de quienes se nos parecen, no porque queramos obtener algo de ellos, sino porque ellos lo poseen. La precisión importa. No envidiamos con la misma intensidad a cualquiera. Envidiamos al parecido, al cercano, al que comparte barrio, edad, apellido, oficio, campo, aula, generación, mesa, vestuario, editorial, rubro, familia. Nadie pierde demasiado tiempo envidiando a un faraón egipcio. Pero el primo que puso aire acondicionado en el living, eso ya es otra cosa. El compañero de generación que publicó un libro. La librería amiga que salió en la tele. El músico que llenó una sala. El colega que ganó un premio. El vecino que viajó. El hermano que cobra mejor. El ex compañero que, contra todo pronóstico y para ofensa del orden cósmico, parece estar contento. Ahí duele, porque está cerca. Porque podría haber sido uno, porque nos obliga a mirar no solo lo que el otro consiguió, sino lo que nosotros no hicimos, no pudimos, no nos animamos, no sostuvimos o no aceptamos que queríamos. Freud tiene una fórmula que sirve para iluminar esa mezquindad de proximidad, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Las hostilidades más persistentes muchas veces no nacen de distancias enormes, sino de parecidos insoportables. Cuanto más cerca está el otro, más amenaza con convertirse en espejo. Y el espejo, cuando anda mal, no refleja, acusa. La familia como aduana. La familia es uno de los laboratorios más finos de la envidia. No porque la familia sea mala, justamente por lo contrario. Porque hay amor, historia, deuda, comparación, expectativas, jerarquías viejas y una memoria que no prescribe. La familia sabe de dónde venís, sabe tu apodo, sabe quién eras antes de que aprendieras a vestirte para parecer alguien más coherente. Sabe cuándo mentiste, cuándo repetiste, cuándo te fue mal, cuándo no te animaste, cuándo necesitaste ayuda. Por eso un logro familiar nunca entra limpio a la mesa. Entra con expediente. Hay familias que no felicitan.
Alguien anuncia que le fue bien. Compró una casa. Consiguió trabajo. Publicó algo. Se enamoró. Vendió más. Se mudó. Fue invitado a hablar. Bajó de peso. Subió de peso, pero ahora dice que está cómodo. Encontró una manera de vivir que no pide permiso a la genealogía. Y entonces la mesa, que podría alegrarse, activa el departamento de contralor. ¿Y cuánto te salió? ¿Quién te ayudó? Igual ahora viene lo difícil. Mirá que eso no es para cualquiera. Está bien, pero tampoco es para agrandarse. Qué suerte que algunos pueden. La frase «qué suerte» merece un estudio aparte. Tiene una flexibilidad admirable. Puede ser ternura, puede ser alegría genuina, puede ser una constatación simple. Pero en ciertas bocas viene con veneno homeopático. No niega el logro. Lo degrada. Lo saca del campo del mérito, del esfuerzo, de la decisión o de la persistencia, y lo manda al azar. Tuviste suerte. Justo se dio. Te tocaron contactos. Te ayudaron. Te acomodaron. Te vieron. Te compartieron. Te eligieron porque no había otro. La envidia rara vez dice, me duele que te vaya bien. Sería demasiado honesta. Prefiere frases administrativas. La envidia no muerde de frente. Pide documentación. La industria y su logística. Freddy Varela, hablando del fútbol uruguayo, en 2016, completó sin saberlo el plan de negocios. Dijo que Uruguay tenía dos grandes industrias, la envidia y el rumor. La frase es magnífica porque entiende algo que Sosa había dejado servido. Una industria necesita distribución. La envidia sola puede quedarse encerrada en el pecho de una persona, haciendo daño ahí, oxidando la respiración, volviendo amarga la tarde. Pero para convertirse en fuerza social, necesita transporte. Necesita circular. Necesita salir al pasillo, al grupo, al café, al vestuario, a la sobremesa, al comentario por lo bajo, al audio de WhatsApp que empieza con «Yo no quiero hablar mal, pero…». El rumor es la logística de la envidia. La envidia produce la mercadería. El rumor la reparte. Y lo hace con una eficacia impresionante. Porque no exige pruebas. Exige clima. Alcanza con sembrar una duda pequeña, una insinuación, una media sonrisa. Algo raro hay. Nadie llega ahí solo. Yo sé cosas. No es tan así. Después te cuento. El rumor tiene la ventaja de no comprometerse del todo. Nunca dice, esto es verdad. Dice, se comenta. Esa impersonalidad es su blindaje. Nadie fue, pero todos escucharon. Nadie acusa, pero todos entienden. Nadie firma, pero la mancha queda. Goffman ayuda a pensar esta escena porque la vida social está hecha de presentaciones del yo, fachadas, públicos y manejo de impresiones. El logro ajeno no aparece desnudo, aparece en una escena. Alguien recibe un aplauso, publica una foto, anuncia una noticia, ocupa un lugar, toma la palabra, sale en un medio, consigue un reconocimiento. Entonces la envidia no ataca solamente el hecho. Ataca la presentación del hecho. Se agrandó. Mirá cómo lo subió. Ahora habla distinto. Desde que le va bien, no saluda igual. Quizás sea cierto. La gente cambia. El éxito puede volver ridícula a una persona con la misma velocidad con que el fracaso puede volverla injusta. Pero muchas veces, se agrandó significa apenas esto. Dejó de actuar el tamaño que yo le tenía asignado. En un país chico, cada uno carga una versión ajena de sí mismo. El problema empieza cuando uno se mueve y los demás reclaman incumplimiento de contrato. El palo en la rueda. Hay otra frase perfecta, poner un palo en la rueda. La imagen es tan clara que casi no necesita explicación. Alguien avanza, despacio, con esfuerzo, empujando lo suyo. Un negocio, un proyecto, una librería, una banda, una carrera, una relación, una vida. No va en Ferrari, no está conquistando el mundo. Apenas intenta que la rueda siga girando. Entonces aparece el amable. ¿Cómo va el negocio? La pregunta puede ser una pregunta. A veces hay afecto real, interés, cuidado. Pero todos conocemos su versión torcida. Esa pregunta que llega con sonrisa y trae un deseo escondido. No quiere saber, quiere confirmar. Espera que el otro diga, mal. Espera escuchar que no vende, que no llega, que está complicado, que se arrepintió, que no era tan fácil, que la realidad le puso límites. El resentido no pregunta para acompañar. Pregunta para cobrar. La pregunta parece cordial. El deseo viene escondido en la mano. Ahí la envidia se vuelve más oscura. Ya no se trata solamente de no alegrarse por el logro ajeno. Se trata de esperar el tropiezo, de necesitar que al otro le vaya mal para que el mundo vuelva a parecer justo. El fracaso ajeno funciona como reparación barata. No mejora mi vida, pero baja la del otro hasta una altura que me resulta tolerable. Por eso la escena del palo en la rueda es más precisa que cualquier teoría. El envidioso puede decir que solo observa, que solo pregunta, que solo comenta, pero en el fondo espera o empuja la interrupción. Si la rueda se tranca, respira mejor, no porque haya ganado algo, porque el otro dejó de avanzar. El like no dado. Las redes sociales volvieron microscópica la envidia. Antes había que llamar a alguien, encontrarse, comentar una noticia, sostener cierta conversación. Ahora alcanza con no mover el dedo. El like retenido es una de las grandes miniaturas morales de la época. La venganza contemporánea a veces no hace ruido. Simplemente no toca la pantalla. Uno ve que a alguien le fue bien. Lee el post, mira la foto, admite, en secreto, que está bueno. Incluso sonríe un poco. Pero no toca. No entrega ese corazón mínimo. No por olvido, por castigo. Un castigo absurdo, claro, ridículo. Nadie organiza su autoestima alrededor de un like menos, salvo que ya esté bastante perdido. Pero justamente por eso, la escena sirve. La envidia se reconoce mejor en sus actos pequeños. No siempre destruye carreras, familias o amistades. A veces apenas retiene una señal de alegría. No saluda, no felicita, no comparte, no recomienda, no nombra, no va, no compra la entrada, no dice qué bueno. No porque no haya visto, porque vio demasiado. Hay una forma pasiva de la envidia que consiste en no alimentar nada que pueda crecer fuera de uno. No ataca directamente. No necesita. Le alcanza con no regar. El éxito ajeno se vuelve una planta pública que conviene dejar al sol. Sí, pero sin agua. Que sobreviva si puede. Que no diga después que no la vimos. Melanie Klein puede entrar acá. Con cuidado. Sin convertir la sobremesa en consultorio. En envidia y gratitud, la envidia aparece ligada a la dificultad de recibir lo bueno sin atacarlo. La idea sirve más allá de su marco clínico. Hay personas, grupos e instituciones que no soportan que algo bueno exista si no pasa por ellas. No alcanza con no tenerlo. Hay que devaluarlo, arruinarlo, mancharlo, decir que no era para tanto. La gratitud, en cambio, exige una musculatura menos vistosa y más difícil. Reconocer que algo bueno puede venir de otro, estar en otro, alegrar a otro, y que eso no reduce nuestra existencia. Parece simple. No lo es. El país chico como espejo demasiado cerca a Uruguay no inventó la envidia. Sería otro gesto de vanidad nacional creerlo. La envidia es antigua, universal, filosófica, doméstica, religiosa, política, deportiva, artística y profundamente humana. La Stanford Encyclopedia of Philosophy la presenta como una emoción compleja, asociada al malestar ante un bien que otro posee, y a la comparación como medida del bienestar propio. No hace falta pasaporte uruguayo para sentir eso. Pero el país chico tiene una condición especial. Comprime las distancias. Todo queda cerca. El político vive a dos conocidos. El músico tocó con un primo. El escritor fue compañero de alguien. El empresario estudió con otro. El periodista está en el mismo café. El librero conoce al editor, que conoce al autor, que conoce al que comentó, que conoce al que dijo, que no era tan bueno. La cercanía vuelve humana la vida social, y eso es hermoso. También vuelve más punzante la comparación. En un país de escala pequeña, el logro ajeno rara vez queda en abstracción. Tiene cara, historia, mesa, acento, pasado, deuda, conocidos en común. René Girard ayuda a ordenar esta mecánica.
Su idea de deseo mimético dice, en términos simples, que muchas veces no deseamos de manera autónoma. Deseamos a través de otros. El modelo vuelve deseable el objeto. Y cuando modelo y sujeto pertenecen al mismo mundo, cuando no hay distancia suficiente, el modelo puede convertirse en rival. Ese punto es clave. No molesta solo lo que el otro tiene. Molesta que el otro nos enseñó a desearlo. El premio parecía irrelevante hasta que lo ganó alguien parecido. La entrevista parecía menor hasta que se la hicieron a otro. La casa parecía común hasta que la compró una hermana. El viaje parecía turístico hasta que lo subió un colega. El reconocimiento parecía puro humo hasta que no nos tocó. Entonces la envidia hace algo muy hábil. Desvaloriza el objeto justo después de demostrar que le importaba. Igual ese premio no significa nada. Ese medio ya no lo mira nadie. Ese viaje lo hace cualquiera. Ese libro lo publicó porque se mueve bien. Ese ascenso es político. Esa sala la llenó por contactos. Puede ser cierto, en algún caso. Hay premios vacíos, medios decadentes, viajes financiados, libros flojos, ascensos políticos, salas infladas y prestigios de cartón. El problema es el reflejo automático. Que todo logro ajeno llegue al mostrador ya acusado. No se analiza. Se defiende uno. El podio serruchado. En Australia y Nueva Zelanda existe una expresión muy útil. Tal Poppy Syndrome. La imagen es simple. La flor que crece más alta recibe el corte. No por mala. Por alta. En un estudio sobre emprendedores neozelandeses, Jodian Kirkwood registra cómo ese reflejo de bajar a quien sobresale puede llevar a esconder logros, evitar mostrar crecimiento o quedarse bajo el radar. La traducción uruguaya no necesita flor. Acá alcanza con un podio y una sierra. A veces el problema no es quién subió el podio, es cuánta gente se sintió contratada para bajarlo. Hay una ética falsa de la humildad que en realidad es vigilancia del tamaño ajeno. No está mal celebrar, pero no tanto. No está mal mostrar, pero no tanto. No está mal crecer, pero no tanto. No está mal hablar, pero no desde ese lugar. No está mal que te vaya bien, siempre que parezca que te disculpas por eso. El país chico puede confundir sobriedad con mutilación. Puede llamar perfil bajo a una pedagogía de la chique. Puede exigir que quien crece actúe como si no hubiera crecido. Que quien sabe algo hable como si pidiera perdón. Que quien gana algo jure que no fui para tanto. Que quien consiguió algo reparta de inmediato certificados de modestia. Por supuesto que la fanfarronería existe. Y cansa. Hay gente que transforma cada logro en cadena nacional de su yo. Hay gente que no comparte una alegría, sino que emite un comunicado de superioridad. Hay gente que no celebra, se inaugura. Frente a eso, la ironía es legítima y a veces necesaria. Pero una cosa es defenderse del autobombo. Otra es no tolerar ninguna forma de brillo. Bourdieu permite afinar la escena. Lo que se disputa no siempre es dinero, sino capital simbólico. Prestigio, legitimidad, reconocimiento, derecho a ser escuchado. En ambientes chicos, ese capital parece escaso. El aplauso a uno se vive como descuento para otro. La entrevista a uno parece silencio sobre otro. El premio a uno parece humillación de quienes no lo recibieron. La cultura de la envidia funciona como economía de suma cero aplicada al reconocimiento. Si te miran a vos, me borran a mí. Si te aplauden a vos, me descuentan a mí. Si te va bien a vos, algo de mí queda peor. Esa contabilidad es falsa, pero eficaz. Sobre todo porque tiene algo de verdad material. Los campos culturales, laborales y mediáticos sí reparten lugares finitos. No entra todo el mundo en una grilla, en una mesa, en una vidriera, en una beca, en una página, en una programación. La escasez existe. El problema es cuando esa escasez se vuelve coartada para no alegrarse nunca. No es envidia, es justicia. El rencor rara vez se presenta como rencor. Sería muy poco elegante. Prefiere venir vestido de criterio. No es que me moleste que le vaya bien. Me molesta cómo llegó. No es envidia, es que no tiene nivel. No es personal, es que hay gente mucho mejor. No digo que esté mal, digo que habría que mirar todo. A veces esas frases dicen algo verdadero. Hay acomodos. Hay mediocridades premiadas. Hay operaciones. Hay injusticias. Hay gente talentosa que queda fuera mientras otros ocupan lugares por apellido, amistad, aparato, dinero, timing,
o pura insistencia. Negar eso sería ingenuo. Pero el resentiment, en el sentido que trabajan Nietzsche y Scheller, tiene una operación más profunda. Transforma impotencia en superioridad moral. Como no puedo alcanzar, devalúo. Como no puedo disputar, condeno. Como no puedo hacer, declaro impuro lo hecho. Como no pude entrar, convierto la puerta en símbolo de corrupción. Y ahí la crítica deja de ser crítica. Se vuelve consuelo. Una crítica legítima puede decir qué está mal. Mostrar pruebas, distinguir casos, reconocer méritos parciales, aceptar complejidad. La envidia disfrazada de justicia, en cambio, siempre necesita que el otro quede entero bajo sospecha. No le alcanza con corregir un punto. Necesita restarle existencia. No dice, esto que hizo tiene problemas. Dice, él no debería estar ahí. No dice, ese reconocimiento es discutible. Dice, ese reconocimiento revela que todo está podrido. No dice, hay que abrir más lugares. Dice, ese lugar no vale desde que lo ocupa él. La envidia no quiere justicia. Quiere alivio. Y el alivio que busca es pobre, que el otro baje un poco, que pierda brillo, que se equivoque, que quede expuesto, que alguien diga por fin lo que el envidioso no se anima a decir de frente. Humor contra el veneno. La envidia es lamentable, pero también es cómica. Tiene algo de tragedia en pantuflas. Un drama enorme organizado alrededor de que otra persona fue invitada a una radio, vendió una casa, recibió aplausos, puso una foto en la playa o consiguió que le respondieran un mail. Hay que poder reírse de eso, porque si no la envidia se pone demasiado solemne y empieza a escribir manifiestos. El humor no absuelve, desinfla, permite ver la desproporción. Ese momento ridículo en que alguien dice no me importa, con una precisión de archivo que demuestra que le importó cada detalle. Esa persona que asegura no haber visto nada, pero sabe la hora exacta de publicación. ¿Quién comentó? ¿Quién no comentó? ¿Cuántos likes llevaba y con qué filtro estaba editada la foto? Ese crítico de la vanidad ajena que sigue todas las historias con vocación de auditor externo. La envidia tiene una memoria admirable. Ojalá la usara para estudiar. El humor también sirve para no colocarse afuera, porque todos conocemos la envidia desde adentro. En mayor o menor medida, alguna vez sentimos ese pinchazo mezquino. Alguna vez nos costó felicitar. Alguna vez deseamos que un logro ajeno fuera menos logro. Alguna vez dijimos qué suerte, con una entonación que no pasaría una pericia moral. Alguna vez retuvimos una alegría como si nos cobraran IVA por compartirla. La pregunta no es si alguna vez sentimos envidia. La pregunta es qué hicimos después, si la miramos, si la trabajamos, si la convertimos en deseo propio, si la usamos para mejorar, o si le armamos una empresa familiar, una red de distribución, un departamento de prensa y una sección de comentarios. Volver a lo propio. La envidia tiene una virtud involuntaria. Informa. Señala una zona donde algo nos importa. Si no me importara escribir, no me dolería que otro escriba bien. Si no me importara el reconocimiento, no me molestaría verlo en otro. Si no me importara el dinero, la casa, el cuerpo, el amor, la libertad, la inteligencia, la belleza, la autoridad, la circulación, la sala llena o la vida que imagino más amplia, no sentiría ese golpe. La envidia es una brújula averiada. Marca un deseo, pero lo marca mirando hacia el vecino. Por eso la salida no es negarla ni moralizarla. La salida empieza cuando uno le saca el otro del centro. Cuando puede preguntar, ¿qué deseo mío aparece acá? ¿Qué me falta trabajar? ¿Qué no me animé a intentar? ¿Qué duelo no hice? ¿Qué ideal me está gobernando desde afuera? ¿Qué parte de mi vida dejé en manos del marcador ajeno? Estar pendiente del otro es una forma agotadora de no estar con uno. Y eso quizás sea lo más triste de la envidia. No solo arruina la alegría ajena, arruina el tiempo propio. Mientras el envidioso vigila, el otro vive. O intenta vivir. O se equivoca. O fracasa. O sigue. Pero el envidioso queda atado a una pantalla, a una mesa, a una versión comparativa de la existencia. La vida se vuelve comentario. Y comentar no es vivir. La gratitud, en este punto, no tiene que entenderse como postal espiritual ni como consigna de taza. No es decir gracias universo, mientras uno reprime todo malestar. Es algo más sobrio y más difícil. Admitir lo bueno sin destruirlo. Reconocer lo recibido.
celebrar algo ajeno sin sentir que nos desaloja. Convertir la alegría del otro, si se puede, en prueba de posibilidad y no en expediente contra nosotros. Alegrarse por otro no nos vuelve menos. Pero hay que practicar. No sale siempre. No sale gratis. A veces sale con los dientes apretados, que es una forma subestimada de progreso moral. El país posible. El país que exportaba envidia. Es un buen título, porque suena a fábula económica y a confesión de sobremesa. Pero quizá convenga dejarlo en pasado. Exportaba. Como si alguna vez pudiéramos cerrar esa planta, reconvertir la industria, mandar a seguro de paro al rumor y dedicarnos a otra cosa. No a volvernos buenos de golpe, porque eso sería insoportable. Un país sin envidia sería sospechoso, probablemente aburrido y lleno de gente diciendo frases edificantes con demasiada luz natural. Alcanza con algo más modesto. Un país donde el logro ajeno no active automáticamente el serrucho. Donde la primera reacción ante una alegría cercana no sea buscarle la trampa. Donde podamos criticar sin necesitar destruir. Donde podamos sospechar cuando haya razones y felicitar cuando corresponda. Donde la familia no transforme cada buena noticia en auditoría. Donde el rumor pierda prestigio. Donde el no es para tanto deje de ser himno. Donde alguien pueda subir un escalón sin que media cuadra se sienta arquitectónicamente ofendida. No pido mucho. Un like dado a tiempo. Un qué bueno sin veneno. Una felicitación que no venga con cláusulas. Una crítica que no necesite mancharlo todo. Un poco menos de vigilancia y un poco más de vida propia. Quizá así, Uruguay no se vuelva el país más rico del mundo. Pero por lo menos dejaría de empobrecerse mirando la felicidad ajena como si fuera contrabando. Martín Álvarez, Tremendos Libros, Atech Ponguru, Referencias.